Desde El Nuevo Día, yo soy Marcos Billy Guzmán y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, residentes de Vieques y Culebra todavía enfrentan problemas para la transportación marítima a un año de la llegada de HMS Ferries. Además, impone millonaria fianza contra joven por el feminicidio de Judy Enid Torres Pantoja. Y regresa para su octava edición el evento de murales Santurce Slay luego de una pausa por el COVID-19. Hoy es viernes 26 de mayo. Residentes de las islas municipio de Vieques y Culebra aún denuncian pobres condiciones en su transportación marítima, algo que no ha mejorado con la llegada de HMS Ferries. La empresa opera mediante una alianza público-privada con el gobierno y los residentes consultados por El Nuevo Día aseguran que poco ha cambiado en este ámbito. Gloria Ruiz Quilan le dio seguimiento a este tema y se integra al podcast. Gloria, gracias por estar con nosotros nuevamente.
Saludos para ti y para todas las personas que nos escuchan.
Este problema no es nuevo para los residentes, ciertamente, y esta compañía lleva un año operando. ¿Por qué el liderato no había expresado denuncias como esta con la misma recurrencia con la que hacía cuando la Autoridad de Transporte Marítima había estado a cargo?
Pues mire, es un asunto muy singular. Recordemos que los líderes viequenses y los activistas viequenses y de Culebra y de Vieques llevan años enfrentando distintas luchas, no solamente por un transporte digno, sino también por sacar a la Marina de sus respectivas tierras y también por lograr acceso a salud digna, a salud que sea efectiva y que no propenda a que ellos estén en condiciones deplorables para que entonces el gobierno les asista. Lo cierto es que son activistas y líderes que tienen muchos años, y como bien nos mencionó la líder Lourdes Feliciano, se trata de un liderato que es viejo, enfermo y que está cansado, y esa fue la cita de Feliciano, y que quizás no se ha dado un pase de batón generacional que les pueda servir de norte o de vehículo para que otras personas manifiesten sus denuncias. Pero lo cierto es que todavía persiste el problema vetusto con el transporte marítimo para las islas de Vieques y de Culebra que el gobierno planteó se iba a resolver con una alianza público-privada.
Lograste hablar con el director de la Autoridad de Transportación Integrada. ¿Cómo reaccionó a estas denuncias?
El director de la ATI, Josué Menéndez, rechazó las denuncias de los líderes viequenses y culebrenses que se circunscriben a que todavía tienen problemas con el transporte marítimo, particularmente ahora con lo que es la carga pesada. Ellos denuncian que hasta el momento se tomaron decisiones de manera unilateral por la empresa contratada por el gobierno, HMS Ferries, que de paso no estuvo disponible ningún portavoz para concedernos una entrevista. Las decisiones consisten en que el transporte pesado, la carga pesada, va a ser acarreada, en el caso de Vieques, exclusivamente por una barcaza que es alquilada por el gobierno y que tarda aproximadamente 3 horas en llegar a la Isla Nena. Y en el caso de Culebra, se está utilizando solamente la embarcación Santa María, cuando hay otras embarcaciones que también pudiesen hacerlo, y en lo que se cataloga como viajes especiales, es decir, que están programados. Igualmente ellos indican que no se le está dando prioridad al momento de comprar boletos en los distintos muelles y que a pesar de que ven las naves vacías, es decir, que hay personas que aunque compraron boletos no se presentan al muelle, esos boletos no son revendidos y las naves se van vacías, lo que ha provocado que en ocasiones culebrenses y viequenses tengan que cancelar actividades o incluso citas médicas porque no se les permite abordar. En este caso, él rechazó todas esas denuncias, sin embargo, se comprometió a que estaría indagando sobre el particular. Ahora bien, reconoció algunas de ellas, como por ejemplo, la que mencionan los líderes viequenses y culebrenses, de que el itinerario se redujo. Reconoció, como había reseñado El Nuevo Día en reportajes previos, que el contrato con HMS Ferries estipula que se reduce la cantidad de viajes y que del gobierno querer aumentar esa cantidad tendría que pagar. Pues en efecto, eso es lo que está ocurriendo. El gobierno está pagando por viajes adicionales, HMS Ferries redujo los viajes a solo 5, cuando antes eran 9, y el gobierno está pagando entonces por 4 restantes que no estaban incluidos en el contrato. Y cuando se le preguntó a Menéndez por qué el gobierno había dado visto bueno o había decidido hacer este tipo de contrato que a todas luces no satisface las necesidades de viequenses y culebrenses, dijo lo siguiente: yo lo que ministros un contrato y me aseguro que sea de una manera eficiente y segura. En esos momentos, cuando se negoció y firmó la APP, yo no estuve para esa negociación. Fueron las expresiones del director ejecutivo de ATI.
Gloria, gracias por traer atención a este tema.
Siempre a la orden.
El juez Carlos Capó del Tribunal de Humacao encontró causa para arresto e impuso una fianza global de $3 millones contra Jason Rijos Martínez por el feminicidio de Judy Eneth Torres Pantoja. El cuerpo de la mujer de 40 años fue encontrado en la tarde del martes dentro de una estructura abandonada en Naguabo. Adriana Díaz Tirado reseñó esta historia y nos ofrece ahora detalles y un resumen de este caso. Adriana, bienvenida.
Saludos, gracias por la invitación.
¿Qué ocurrió en este caso y qué relación guardan ambos?
Pues este terrible feminicidio, que es el último, ¿verdad? En el año llevan ya 8 los documentados. El domingo pasado, la familia de Judith Eneth Torres Pantoja la había reportado como desaparecida a la policía, por lo que la uniformada comenzó a buscarla. Alrededor de 2 días, el martes pasado a las 3 de la tarde, allá en el cuerpo de, ¿verdad?, de esta mujer, lo llevan a ciencias forenses y allí le hacen las evaluaciones y se declara, ¿verdad?, que fue un asesinato. ¿Verdad? La persona imputada, identificada como Jason Rijos Martínez, se entrega a la policía y confesa los hechos, ¿verdad?, según la policía ha informado. Esta persona, ¿verdad?, según se dio a conocer, llevaba 7 meses con la víctima. El teniente Roberto Rivera Miranda nos compartió, ¿verdad?, que este caso está bastante completo, ya que cuentan con la confesión del acusado y esperan por la vista preliminar que está pautada para el 7 de junio. A esta persona se le impuso una fianza de $3 millones, la cual no prestó y se encuentra ahora mismo arrestado.
Fíjate, Adriana, en días recientes también se han reportado desapariciones. ¿Qué sabes de esto y qué dicen las estadísticas en cuanto a los feminicidios en lo que va de año?
Pues en las estadísticas en lo que va de año, según el Observatorio de Equidad de Género, que es una entidad que recopila datos sobre feminicidios en Puerto Rico, se han perpetrado alrededor de 2 feminicidios íntimos por mes, exceptuando marzo. O sea, 2 en enero, 2 en febrero, 2 en abril y 2 en mayo. Estamos hablando de 8 feminicidios, que representa algo alarmante para el país, que sabemos que todavía está el estado de emergencia, que culmina el 30 de junio, y el estado de emergencia ya lleva 2 años, pero seguimos viendo que mujeres están siendo asesinadas, lo que pues no podemos descansar, tenemos que seguir informando sobre lo que pasa en el país y sobre cómo las diferentes manifestaciones de violencia machista pues terminan culminando con quitarle la vida a estas mujeres, que cuando hablamos de feminicidios íntimos estamos hablando de que son parejas, exparejas o personas que intentaron tener una relación con la víctima, así que por eso se conecta con la violencia de género. Pero son muchas otras más mujeres las que están también siendo afectadas por la violencia de género. En términos de las desapariciones, también el observatorio denuncia que muchas de estas mujeres que continúan desaparecidas año tras año, pues no se conoce qué pasa con estas mujeres. A veces algunas pues terminan siendo asesinadas o cuerpos que encuentran, pero no hay esa estadística. Ellos han insistido año tras año en poder tener esos datos de cuántas mujeres que fueron reportadas como desaparecidas terminaron siendo asesinada, así que pues vamos a estar pendientes a este tema para ver cómo se le puede dar seguimiento y conocer en detalle cuántas mujeres en realidad continúan siendo desaparecidas y cuántas de estas mujeres pues quizás no están vivas o no están en Puerto Rico.
Bueno, Adriana, muchas gracias por la información y por tu gran trabajo en este tipo de cobertura.
Muchas gracias a ustedes.
Creo que la pausa pues nos hizo repensar y volver a impactar el área de una forma positiva junto a los mejores artistas urbanos de Puerto Rico y de Latinoamérica. Y llevamos 3 meses trabajando, alrededor de 30 murales se han creado, artistas como...
Escucharon al director del evento Santurce Slay, que regresa para su 8ª edición este fin de semana, luego de una pausa extensa obligada por el COVID-19. El evento de murales y obras de arte comenzará hoy y se extenderá hasta el domingo en la calle Serra en Santurce. Víctor Ramos Rosado tuvo la oportunidad de hablar con algunos de los gestores y nos acompaña. Víctor, saludos.
Saludos, Marco. Un gusto estar aquí contigo.
Esta es la primera vez en 3 años que se celebra el evento. ¿Cómo están las expectativas de los gestores de este proyecto?
Pues mira, Marcos, muy altas. Santurce es ley, se ha identificado durante muchos años por ser un gran evento cultural, ¿no? El propósito detrás de Santurce es ley es sacar el arte de los museos y las galerías para llevarlo a la calle, convertir la calle Serra entera en un tipo de museo especializado, de murales, de arte urbano. Y esta pausa de 3 años pues significó obviamente una baja para muchos artistas locales e internacionales, porque una de las cosas que hace interesante Santurce es ley es que invita a muralistas de afuera de Puerto Rico para que vengan a presentar su arte aquí en la isla. Así que las expectativas están bastante altas. Pudimos dar un recorrido por la calle Serra junto a Alexis Busquets, a quien escuchamos al principio, que es el gestor principal de Santurce es ley, y se han integrado sobre unos 30 murales nuevos a la zona, todos en estilos muy variados, muy llamativos, una lluvia y explosión de colores maravillosa, y de cierto modo caminar por la calle Serra se siente cuando estás participando del evento de Santurce es ley como una experiencia un poco alucinógena, ¿no? Porque vas caminando por la calle, se va integrando el arte, también este año tienen esculturas. Es una cosa bien chévere lo que están trabajando con el regreso.
Pero los murales no son los únicos protagonistas de este evento. También se presentarán documentales y más. ¿Cuál es el itinerario?
Pues para todo el fin de semana van a estar sucediendo diferentes cosas. Va a haber un line-up de artistas específicamente el sábado, donde va a estar cantando Rafa Pavón, que Rafa Pavón fue uno de los, ¿verdad? Una de las personas detrás de la organización este año. Reinao, Gigolo y la Exe, la cubana Daime Arocena, Dávila 666, va a estar llegando el hijo de Boriquén, van a haber diferentes grupos de artistas. Nos confirmaron que Concha Huica va a estar llegando a cantar junto con Rafa Pavón, una colaboración que tienen en el disco más reciente de Rafa. Y adicional a eso, ¿verdad? Diferentes artistas van a estar presentando sus propuestas. Una de las más interesantes que pudimos hablar con ella en el día de ayer fue Mela Pavón, hermana de Rafa, que con este personaje de Checking Mela ha creado como una máquina gigante de la fortuna, donde las personas pueden ir allí, depositan, creo que son $3, y este personaje como movible de Madame Mela les entrega como una tarjetita de la fortuna. Está bien interesante. Y pues, como siempre, pues la gran variedad gastronómica que hay en la Serra. Va a ser un evento muy grande del fin de semana, además de una serie de documentales que van a presentarse en el Museo de Arte de Puerto Rico el domingo, que es el día que cierra, unos documentales sobre Santurce, que hay una extensa y gran variedad de eventos culturales para este fin de semana.
Bueno, y el que vaya al evento, pues que traiga una gorra, el protector solar.
Definitivamente, el calor santurcino no perdona.
Víctor, gracias por la información.
A ti, Marco.
En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago. Agradecemos a nuestra editora de noticias, Zoraida Marcano. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Marcos Billy Guzmán, deseándoles un excelente fin de semana.